10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más!
Días, Mimi Maura nos presenta un tema titulado Ya no lloro más para iniciar el recorrido esta mañana en el Expreso de las 10. Y es que el llanto, la depresión, la culpa, incluso, son algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse en las personas que son víctimas de acoso sexual. Esta mañana conoceremos qué es el acoso y el hostigamiento sexual y te presentaremos una cartilla para su prevención y manejo adecuado. Hoy estamos en vivo a través de Radio Universidad de Nueva Cuenta, tras esta semana que nos hemos tomado para descansar y cargar energía. Este fin de semana tuve la oportunidad de convivir con mis familiares, hermanos, cuñados y sobrinos, y me doy cuenta de la importancia de convivir con tus seres queridos, ya que esto te llena de energía, una energía muy especial, que el día de hoy les transmito a todos ustedes con mi cariño, agradecimiento y nuestra mejor bienvenida. Soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Condori y Citlali Grajeda en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pámenes y Fernanda Reina Aguizar en las redes sociales. Te damos la más cordial bienvenida. Y desde luego enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Está claro que una persona no tiene derecho de acosar u hostigar a otra. Todas las personas debemos respetar y resguardar la dignidad de otras con las que nos relacionamos, independientemente de su sexo, edad, condición económica, características físicas, nacionalidad, preferencia sexual o situación jerárquica que guarde. El acoso y el hostigamiento sexual se dan en una relación entre dos personas donde hay una imposición no deseada de requerimientos sexuales hacia una de ellas, que va desde las caricias, tocamientos, agresiones verbales o físicas, insinuaciones sexuales o acorralamientos, en donde la víctima del acoso o del hostigamiento se siente humillada y agredida. En el caso del hostigamiento, además, la persona hostigadora mantiene una posición jerárquica o de poder sobre la víctima, ya sea laboral, educativa, política, religiosa o familiar, y plantea sus requerimientos imponiéndose a través de la fuerza física, prometiendo un beneficio si se accede a sus demandas y/o amenazando con perjuicio si no se accede a sus intenciones. Con la finalidad de promover una cultura de la prevención y la denuncia del acoso y del hostigamiento sexual, se ha creado la cartilla No Molestes. Y hoy en el Expreso de las 10 la presentamos para ti. Acompáñanos.
Y para conocer más acerca de esta cartilla, hemos invitado el día de hoy a la psicóloga Ana Laura Tellez Martínez, a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí.
Bienvenida. También nos acompaña Alicia Segoviano Rodríguez. Ella es psicóloga también. Me da mucho gusto que nos acompañe.
También un gusto poder compartir con ustedes.
Bienvenida. Y la psicóloga Miriam Medina Uribe nos acompaña también esta mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Vienen a presentarnos esta cartilla, No Molestes, el nombre es directo, lo comprendemos perfectamente y de eso se trata justamente, Miriam.
Así es, esta cartilla se trata antes que nada de hacerle ver a las personas que la responsabilidad es del acosador u hostigador, que no es responsabilidad de ella, porque muchas veces suelen sentirse culpables por el hecho de salir con, les podrían decir, con ropa provocativa, y que eso pudo hacer que el acosador la molestara. Entonces, no, antes que nada hacerles ver que es responsabilidad del acosador u hostigador, que él es el que está haciendo algo indebido, no ella.
A veces es difícil comprender de qué se trata el acoso sexual en la vida cotidiana. ¿Valdría la pena identificarlo y posteriormente distinguirlo de otros criterios como es el hostigamiento sexual? ¿Cómo podríamos entenderlo en la vida cotidiana?
Muy bien, pues principalmente el acoso sexual y el hostigamiento son actitudes y son conductas que tienen un fin o un móvil lascivo, es decir, van hacia la sexualidad. Y lo que nos permite diferenciar qué es acoso y qué es hostigamiento son algunas características básicas, principalmente pues que el acoso se da en cualquier ámbito, familiar, escolar, laboral, social, y que el hostigamiento se da cuando existe una relación de subordinación o de jerarquía, es decir, del jefe a su empleada o a su empleado, en la escuela, los profesores hacia los alumnos, existe claramente una relación de subordinación entre quién es el hostigador y quién es la persona hostigada.
Ahora, puede llegar a presentarse prácticamente en cualquier ámbito, incluso mencionas el caso de la familia.
Sí, realmente puede ser dentro de la familia y pues lo más común, de repente lo que más vemos, pues en la calle, ¿no? El simple hecho de estar pasando por una avenida, por una calle, el ya salir a la banqueta, ya pareciera que fuera una zona aún más vulnerable para estar viviendo una situación de acoso. Y que a final de cuentas lo que provoca en la persona que sufre este acoso, pues es una situación de inseguridad, de sentirse incómodo, incómoda, de sentirse molesta o molesto ante una situación de estar acosando y de estar constantemente recibiendo palabras, miradas o cualquier situación, pues que están totalmente rompiendo, quebrando los derechos de cualquier persona, que es a sentirse segura en cualquier ámbito y en cualquier lugar.
Es importante destacar que también se presenta hacia los caballeros. Regularmente conocemos más, se escucha más hablar acerca del acoso hacia las mujeres, pero también existe.
Sí, claro. El problema aquí es que el hombre no siempre va y denuncia o hace ver este tipo de acoso hacia su persona. ¿Por qué? Pues por algo cultural, que le van a decir, ay, ¿cómo es posible que vengas a quejarte de que te acosaron?
Que no es usted hombre. Es
exactamente. Entonces es algo más cultural y por eso el hombre no se acerca tanto a denunciar este hecho.
Ahora, no solamente en espacios físicos llega a presentarse, ahora con las redes sociales, esto también se amplifica finalmente.
Sí, es importante recalcar que no es acoso simplemente el hecho de que te toquen, de que te hablen directamente cara a cara, sino que ya con las nuevas tecnologías se están dando casos de acoso virtual en tus redes sociales, ya sea por WhatsApp, por Facebook o cualquier otra red que tú tengas. Entonces, sí es necesario tomar importancia en este aspecto de que no se está presentando una situación de acoso solamente cuando tú tienes a la persona enfrente de ti, sino que pueden vulnerarte de igual forma a través de las redes sociales.
Claro, y esto no tiene horario ni un espacio delimitado. Vamos a escuchar el siguiente testimonio que justamente nos habla de ello.
¿Cuál fue la experiencia de acoso o hostigamiento que tú viviste?
Empecé a recibir mensajes a WhatsApp, a mi número de teléfono, de un tipo llamado Marco. Él me escribía siempre muchos mensajes diciéndome hasta dónde vivía, por dónde pasaba y así muchas cosas. Y me decía que iba a ir por mí al trabajo, que iba a pasar a verme a mi trabajo. Y pues obviamente me daba mucho miedo y yo siempre llamaba a algún amigo para que ese amigo estuviera conmigo y pues no sentirme como con esa amenaza de esa persona, ¿no? Y aunque bloqueaba el número, siempre, no sé, se conseguía otro número o me marcaba de otros, me escribía de otros y siempre era como exactamente lo mismo y nunca quería decirme quién era. Pero sí me decía como todos mis datos y todo de mí.
¿Cómo te hacía sentir?
Muy incómoda y pues como muy vigilada, como que pues no podía salir a ningún lado porque sentía que él iba a salir de cualquier esquina y me iba a atacar o me iba a hacer algo. Y pues lo mismo, no podía ni siquiera estar tranquila en mi trabajo, que de hecho era una pastelería. Quizá yo pensaba que era algún cliente y llegara él o algo así. Y más porque, como te digo, no me quería decir ni siquiera quién era ni nada.
¿Qué hiciste al respecto?
Seguí bloqueando todos los números y llamando amigos hasta que se cansó y dejó de buscarme.
¿Tú crees que debe existir alguna ley o algo para prevenir esto?
Supongo que la policía cibernética también, como te digo, como a mí, como empezó con mensajes y todo esto, pues buscar exactamente el origen para ver qué persona es y tenerlo en la cárcel, mandarlo a atención psicológica.
La persona entrevistada describe cuál es la sensación, esta vulnerabilidad de que nos hablabas anteriormente, también Ana Laura, esta inseguridad cotidiana justamente con producto de este acoso a través de las redes sociales.
Claro, sí, es lamentable, pues escuchar este testimonio, ¿no? Y ahora sí que me pone a pensar incluso cuántos casos existen así en nuestra sociedad, que a final de cuentas se les tiene que estar bloqueando, diciendo no me interesa, no me gusta. Y bueno, todavía eso ya nos causa un conflicto, ¿no? Un problema a la persona que está recibiendo el acoso. Pero ¿cuántas veces no ya incluso está la situación del abrazo forzado, del beso forzado, y que también es una forma de acoso y que tiene una implicación ya, una consecuencia incluso a nivel físico? Y imagínense, bueno, hablando de acoso, se dice que una persona que vive una situación así llega a tener un daño como si de nivel, como si ahora que tembló en México, una persona que tiene este estrés postraumático, una persona que vive una situación de acoso es capaz de presentar los síntomas y los signos de una persona que vive una gravedad, una situación que están en este algo ambiental,
su vida, digamos.
Exactamente.
De ese tamaño es la importancia. Y al regresar del corte, justamente analizaremos cuál es el efecto en la salud emocional de quien es víctima de acoso sexual y qué tipo de herramientas podríamos contar para afrontarlo positivamente.
Thank you.
sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Acoso u hostigamiento sexual pueden tener distintos efectos psicológicos en perjuicio de quien los vive, manifestándose a través de tristeza, vergüenza, enojo y coraje, ansiedad, depresión, baja autoestima, culpabilidad, impotencia, miedo, humillación, degradación, desprecio por quien acosa, sentimiento de soledad y desamparo, disfunciones sexuales, pérdida del interés en actividades sexuales, entre otros. Además de efectos sociales donde disminuyen las relaciones interpersonales, desequilibrios en los ámbitos familiar, de pareja y comunitario, conductas predisponentes de miedo y de ansiedad, rompimiento de metas futuras, incertidumbre sobre su futuro, entre otros.
Estos son algunos de los efectos que puede manifestar una persona que está sufriendo acoso sexual. Y de eso estamos hablando en el programa, presentando la cartilla para la prevención y el manejo adecuado del acoso y el hostigamiento sexual. No molestes. Y nos acompañan las psicólogas Ana Laura Telles, Alicia Segoviano Rodríguez y Miriam Medina Uribe. Ya escuchamos algunas de las manifestaciones. No te pones a pensar las implicaciones que esto representa, tanto en la salud emocional, pero esto también puede tener consecuencias a nivel físico, Ana Laura.
Sí, claro que sí. Puede haber malestares desde dolor de cabeza, problemas gástricos, incluso situaciones de nerviosismo, la sudoración, que es algo pues muy que rápidamente pues se puede percibir en la persona que está como víctima. También esto no nada más son los problemas de salud mental o los problemas psicológicos, sino incluso problemas laborales, que ya de repente el rendimiento laboral ya no es el mismo.
Claro, ya no quieres ir a trabajar.
¿No? Ya no quieres ir a trabajar.
Mayor ausentismo, por ejemplo.
Exactamente. Y también están lo que son los problemas sociales, ¿no? De repente si hay una convivencia, pues ya no quiero estar en la convivencia, ya no quiero participar en esto. Y eso va incluso afectando nuestra vida afectiva y nuestra vida pues social. También están lo que son los problemas escolares. En el momento que nosotros ya la capacidad para poder retener la información, la capacidad para poder escuchar, para poder analizar, ya no es la misma. Cuando una persona está viviendo acoso, tiene implicaciones, tiene consecuencias muy graves. Y esto definitivamente afecta el desarrollo de cualquier persona.
Es importante recalcar que el acoso sexual ya está considerado como un delito.
Sí, precisamente el acoso sexual está tipificado como delito en nuestro Código Penal y la pena que se da es de 1 a 2 años de prisión en caso de acoso sexual. Cuando estamos hablando de que es hostigamiento sexual, la pena va de 2 a 4 años de prisión y en caso de que sea un servidor público quien esté presentando el acoso o el hostigamiento más bien, ahí se tiene que hacer una separación de su cargo.
En las organizaciones debe existir un protocolo para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Recientemente aquí en la Universidad de Guadalajara se presentó un caso. Esto generó justamente la creación de un protocolo al respecto. Y estamos observando que otras universidades están replicando la experiencia también.
Además de no solo tener ese protocolo, sino también de que las personas sepan a qué lugares acercarse, donde ya, como comentaba Floricel, ya está penalizado. Entonces, que de alguna manera sepan también dónde acercarse para denunciar al agresor.
Que en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer para presentar denuncias, por ejemplo?
Principalmente, lo que nosotros recomendamos es que se guarden todas las evidencias del acoso. Dentro de la cartilla hay un apartado del manejo o de la denuncia, y lo que se recomienda es que en el momento en que se dé una situación de hostigamiento, digamos laboral, por ejemplo, se haga un escrito con la fecha, con la hora exacta, con las personas que estuvieron presentes y cuál fue la situación de hostigamiento, palabra por palabra, acción por acción. Esto se puede presentar a tu jefe inmediato. Y también, pues, en caso de recibir mensajes, correos electrónicos, fotografías con contenido sexual, no las borres. Es necesario guardarlas. ¿Por qué? Porque se necesitan presentar como prueba para cuando tú vayas a presentar tu denuncia. Para poder ir a presentar tu denuncia en la Fiscalía General, ahí puedes solicitar el apoyo también del Instituto Jalisciense de la Mujer, entre otras instituciones que te permiten presentar tu denuncia.
Tal vez la primera reacción sea borrarlo, justamente porque te representa incomodidad, por decirlo menos. Entonces lo que pretendes es borrarlo.
Sí, de hecho está la costumbre, el mal hábito de manera social, que se fomenta, si algo te molesta, aléjate de él, ignóralo, que es lo que comúnmente pasa. O y si no te alejas, o no lo borras, o no bloqueas, entonces eso quiere decir que te gusta. Y eso quiere decir que tú estás provocando y estás permitiendo que esto siga sucediendo. Cuando no se trata de eliminar a alguien, ni de ignorar algo que nos está lastimando, que nos está alterando nuestra vida, sino más bien de poner un alto rotundo a algo que no nos gusta. ¿Sí? Y esto puede ser, ahora sí, como dicen, ¿no? ¿Quieres café? No, no quiero.
Y no es no.
Y no es no, y punto, ¿no? Y eso no debería de haber algún conflicto. Quiero acercarme, quiero abrazarte, quiero verte, estás muy guapa. ¿Sabes qué? Eso me molesta. Y punto. Sin necesidad de, pero es que, qué anticuada, pero es que no aguantas nada, pero es que es la forma de comunicarse los mexicanos. Pues no, no es no.
A veces vemos como parte del paisaje, como si fuera normal, natural, este tipo de expresiones de acoso en la vida cotidiana y la importancia de no borrar las evidencias, como en el siguiente caso.
¿Cuál fue la experiencia de acoso u hostigamiento que viviste?
Yo estoy en la universidad, estoy a punto de terminar mi carrera, y dentro de mi universidad, bueno, tenemos un grupo donde hacemos creación como de eventos académicos. Yo colaboro junto con más chicos y chicas, y hay un chico, amigo de un muy buen amigo mío, ¿no? Y empezamos a entablar como una pequeña amistad, ¿no? Y bueno, un día, de la nada, recibo un mensaje por medio de Instagram, donde, bueno, este chico me decía que le gustaba, que le gustaría que pasara algo entre nosotros, siendo que, bueno, esta persona ya tenía una pareja, ¿no? Y convivía yo también con esta pareja. Y entonces empieza a entablar una conversación, queriéndome convencer, en cierta manera, empezar a mandar como sexting, ¿no? Que tengamos como un tipo de sexting donde yo le mande fotos y él me mande fotos, ¿no? Entonces, yo le dije que no estaba interesada. Entonces él decidió de no hacerme caso, y entonces me empezó a mandar fotografías de su pene, ¿no? Y él tocándose y etcétera, ¿no? Y diciéndome que él quería que él y yo tuviéramos algo que ver, que porque me admiraba mucho y que no entendía por qué yo decía que no. Entonces, bueno, a mí me molestó mucho esta situación. Yo le dije que por favor parara de hacer esto, porque aparte de todo iba a ser muy 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 incómodo, ¿no? Y en primer momento yo me sentí pues muy mal por esta situación, ¿no? Y al grado que, bueno, yo lo comenté con mi amigo, tuve que externarlo porque yo me sentía muy mal y me sentí, pues me sentía mal, o sea, me sentía como acosada. Y en algún momento que nos quedábamos solos, trataba como de acercarse a mí, de querer tocarme. Entonces yo decidí poner como una distancia. Entonces yo le dije a mis compañeros de que, bueno, la situación estaba de esta manera, que él lo estaba acosando, que me mandaba mensajes y que me estuvo mal. Y bueno, al final esta persona decide salirse de este grupo, y él estaba muy ofendido y se hizo el ofendido porque...
Ante casos como esto, entonces lo recomendable es no borrar las evidencias.
Sí, precisamente es no borrar las evidencias, y algo que me gustaría recalcar aquí es esta situación en el que el acosador convencía a la víctima. Y es importante también recalcar que el acoso no siempre va a ser agresivo. El acoso no siempre va a ser una situación agresiva o de prepotencia, sino que se puede disfrazar de chistes, de pequeñas insinuaciones, incluso sin presionar, simplemente expresar algún halago algo que va más allá de una relación, pues, como en esta, ¿no?, de amigos.
Claro, que parecía una amistad, un trabajo en equipo, etcétera. Y la reacción también del victimario, que es, me siento ofendido, digamos.
Precisamente.
Algo que es muy importante también considerar es que hay que desarrollar ciertas habilidades para afrontar esto en la vida cotidiana. Una de ellas es la asertividad, es decir, en el momento poder comunicar de una manera clara, sin necesidad de agredir incluso, pero dejar claro que no molestes finalmente, como dicen ustedes en su cartilla.
Claro, así es. La asertividad es muy importante, sobre todo hablarlo con firmeza, de una manera directa. Decirle que no está de acuerdo con eso y denunciarlo ante las autoridades, por un decir, si es algún familiar o conocido, también, o sea, no por el hecho de que muchas veces te detienes por no ofender sus sentimientos o por quedar mal con la familia, no, o sea, decirle directamente y hablar con la familia para que sepa la situación que está pasando.
Por lo general, tal vez nos sentimos indignados o indignadas por esta situación, pero no siempre vamos más allá y presentamos denuncias, por ejemplo.
Sí, de hecho, aunque parezca algo así como muy incoherente, pero un simple no en nuestra sociedad todavía es muy difícil de emitir.
Por eso a veces cuesta trabajo decir no culturalmente. Sí, y exacto. Terminas haciendo algo que no disfrutas, que no quieres, que te molesta.
Por el quedar bien, ¿no? Esto que se propicia mucho, se educa. Hay que siempre ser atentos, hay que siempre escuchar a alguien, hay que siempre estar disponible para algo. Si te están ofreciendo algo, no lo rechaces. O sea, ¿quién te llegas a creer, verdad? Como para rechazar a alguien. Y esto es algo, pues, en términos cotidianos, ¿no? Una comida, un alimento, una salida o algo por el estilo. Ya cuando se habla de una relación o de una situación de admiración, tienes que aceptarlo. ¿Alguien quiere estar contigo? Tienes que aceptarlo. Tampoco se trata de hacernos de repente como muy, rechazar a todo mundo porque me siento acosada, ¿no?
A la defensiva.
Tampoco se trata de estar a la defensiva. Se trata más bien de tener convivencias de respeto, donde tanto hombres o mujeres sepamos decir no, esto no me gusta, esto me molesta.
Eso es fundamental.
Y que tampoco eso implica que nosotros tengamos que romper una relación con alguien. Estos ejemplos, estos testimonios nos dicen claramente, ¿no? No sabía qué decirle, no sabía cómo mencionarle,
no sabía incluso que era delito.
Exactamente, no sabía que era delito. Entonces, ok, le digo no a esta persona, la persona comprende, acepta, respeta mi situación y la relación puede continuar.
Por ejemplo, en el ámbito familiar sería muy oportuno seguir esta recomendación porque finalmente es una relación que permanecerá en el tiempo.
Sí, precisamente también es importante que desde niño se eduque a tener esta asertividad. Se ve mucho, ¿no? Saluda de beso a tu tía, a tu tío, a tus abuelitos, aunque no quieras. O tienes que saludarlos de abrazo. Esto puede permitir que en algún momento nosotros nos sintamos con la obligación de hacerlo, más que si yo quiero o no quiero hacerlo, si yo lo deseo o no, ya tengo ese chip de tengo que. Entonces sí es necesario pues partir desde la educación en casa, ¿no? Hablar con los niños y poderles explicar, si tú no estás de acuerdo con una situación, si es algo que a ti te genera incomodidad, si te sientes inseguro o insegura, denúncialo, háblalo. Pero no te quedes callado o no te quedes callada.
Es importante cuestionar ciertas creencias culturales que tenemos también muy arraigadas. Al volver del corte vamos a continuar conociendo esta cartilla para la prevención y manejo adecuado del acoso y hostigamiento sexual. No molestes.
Tememos la violencia menos que a nuestros propios sentimientos. El dolor personal, privado, solitario, es más terrorífico que el que cualquiera pueda infligir. Jim Morrison.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy Hoy que estamos brindando recomendaciones para la prevención y el manejo adecuado del acoso y el hostigamiento sexual, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Morodo y un tema titulado Abuso y Maltrato.
Gente que no tiene nada que echar en el plato, niños pidiendo en interior y sin zapato. En el gueto ya no va el contrato, me matas o te mato, ese es el trato. Y siguiendo el relato, manes peleando como gato, y el que no a la orden del capo, cuanto más mato, más beneficio le saco. Más alto disparo y escapo, es abuso y maltrato lo que se vive en el gueto. Si no es el maleante, es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando al pueblo? Hay esperanzas, ni oportunidad, ni sueño. Es maltrato lo que se vive en el lleno. Si no es el maleante, es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanza. Olvida hablar de la sanidad o la educación. Si el profesional no va a las zonas de población, no hay oportunidad, no hay opción. Lo otro subir y bajar de escalón. Desde la misma situación, desde ya ni se sabe. Tanta pobreza, ¿quién es culpable? No creo que al pueblo y esto le aclare. Dios mío, es que esto ya pare. Y abuso y maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el maleante, es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas, ni oportunidad, ni sueño. Es maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el maleante, es el mismo gobierno. ¿Quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas, ni oportunidad. Cuando hay exceso de mala, y en el hospital no hay cama, la oportunidad que necesitas no llega. Cuando tu origen te condiciona, anda, mira lo que tienes mucho antes que a la persona. Cuando para conseguir trabajo tienes que arrastrarte sin tener muy claro cuándo van a pagarte. Cuando por ser del barrio eres un delincuente, pero si eres de otra zona, entonces eres buena gente. Es maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el valiente, es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas, ni oportunidad, ni sueño. Es maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el valiente, es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando?
Y continuamos el día de hoy. Estamos presentando la cartilla para la prevención y manejo adecuado del acoso y el hostigamiento sexual. Esta cartilla llamada No Molestes. Y nos acompañan la psicóloga Ana Laura Telles, la psicóloga Alicia Floricel Segoviano, la psicóloga Miriam Medina Uribe. Y justamente algunos de los comentarios del público tienen que ver con experiencias que nos comparten. Por ejemplo, Sergio, además de darnos la bienvenida de regreso a los programas en vivo, nos dicen, escuchando las definiciones y actuaciones sobre el acoso sexual, lo encuentro tan arraigado en nosotros, se me mezcla perfectamente muchas veces con la utilización del albur tan mexicano, nos dice entre comillas, pero las repercusiones son muy lamentables. También Iván nos dice, una vez a mi novia la acosaron sexualmente en la calle, casi llegaban a una agresión física. Disculpen, pero también las leyes no hacen nada, es lo que nos dice nuestro radioescucha. Y parte del proyecto es justamente identificar el acoso sexual como una posible escalada a la agresión física o sexual. Y esto es lo que nos comenta nuestro radioescucha Iván. En algunos casos, si no se detiene oportunamente el acoso, puede escalar a situaciones mucho más complejas también.
Sí, claramente el acoso puede ir aumentando, como la violencia también puede ir aumentando. Recordemos que el acoso pues no es más que violencia también. Entonces pudiera empezar a lo mejor simplemente con una mirada incómoda, con un comentario, pero va aumentando. En el hostigamiento, por ejemplo, hay incluso un modo de operar del hostigador. Entonces, puede ir desde primero empezar con coqueteos, después ya tener un acercamiento físico más cercano, hasta un abuso sexual. Entonces, no es nada, no es leve, por así decirlo, no se necesita restarle la importancia a un piropo, a una mirada. Porque así empieza la violencia, así empieza el acoso y puede terminar con consecuencias tan graves como agresiones físicas, agresiones sexuales.
Ya decíamos que el hostigamiento sexual, en el caso del hostigamiento sexual, hay una jerarquía de por medio. Es decir, puede ser el jefe, el supervisor, el maestro, en fin. En ocasiones hay presión de tal suerte que te dicen, si no accedes, te corro del trabajo, cuestiones de esta naturaleza.
Claro, y de hecho, como comentaba Floricel, pues desde unas palabras lascivas que pudiera empezar por ahí hasta llegar a algún tocamiento incómodo, ¿no? Y muchas veces no sabes ni cómo actuar porque, como comentas, es el subordinado y tienes miedo a perder el trabajo, ya empiezas a ir incómoda, ya no te sientes a gusto en el trabajo, puedes perderlo, igual en la escuela con algún maestro, tienes bajo rendimiento escolar y no sabes qué hacer. En esos momentos no tienes la asertividad como para saber qué poder hacer.
Claro.
Y ¿cómo reaccionar?
Ante la impunidad finalmente no hay un límite y esto va en escalada porque no pasa nada finalmente. Y en este país cuando no pasa nada, pues la problemática continúa finalmente.
Claro, sí, claramente. Aún y cuando se hace algo, las situaciones continúan.
Imagina cuando no.
Entonces, si no pasa nada, pues todavía esto se va reproduciendo, ¿no? Ciertamente, lo comentan aquí nuestros radioescuchas, la ley a veces no hace nada, o generalmente no hace nada. Okay. La idea, incluso de esta cartilla, es exactamente informarle a la población para que la población se haga partícipe de estos cambios necesarios en la forma de convivencia entre hombres y mujeres. La información es lo que va a permitir que exista una cultura de respeto, una cultura donde podamos convivir, donde podamos sociabilizar, donde tampoco se trata de se me dice un halago y entonces ya no quiero que me digas nada. No, o sea, el halago es algo favorable, es algo que se siente bien, que es algo hasta necesario, ¿no? Más sin embargo, solamente rescatamos le decimos a nuestro radioescucha, se trata de que aprendas a decir no, a decirlo claramente, a saber que estás en todo tu derecho de decir que no a algo, y más hablando de una situación de acoso sexual u hostigamiento. Tienes el derecho, tienes la capacidad. Quizás nos falta información, quizás nos falta a veces sentirnos apoyados o apoyadas. Quizás a veces sentimos que nuestra vulnerabilidad es tanta que no podemos defendernos. Mas sin embargo, no es así. En nosotros, en nuestra capacidad de ser asertivos, de tener una autoestima, un desarrollo personal, ahí están nuestras capacidades y claro que podemos defendernos. Y claro que también se trata de decirle al otro y enseñarlo incluso a que ciertos comentarios simplemente no me agradan.
Porque incluso quien puede ser victimario, digamos, de acoso sexual, a veces no se da cuenta.
Exacto.
Que está cayendo en una situación que agrede.
Esa es otra situación. No todas las personas somos iguales. Hay cierto comentario que quizás a una persona, un amigo, cierto, un familiar, no me molesta, pero a otra persona sí.
O en un contexto.
En contextos diferentes, sí, o en situaciones diferentes. Simplemente hay que hablarlo, hay que decirlo y ser muy honestos con nosotros mismos.
Cuando se llega a presentar en el ámbito familiar, ¿cómo recomiendan ustedes que se aborde el tema del acoso sexual?
Pues creo que es necesario conocer primero de quién viene el acoso y hacia quién, ¿no? En caso de que sea, digamos, parientes de secundarios, tíos, etcétera, primos, pues primeramente hablarlo con las personas, ¿no? Digamos, yo adolescente, yo menor de edad, ¿con quién? Pues con mis padres. Y ser muy claros, no pensar que está mal, no pensar que yo soy culpable. Como decíamos, la responsabilidad es totalmente de quien acosa, pero sí, principalmente sería hacer pues la observación: oye mamá, oye papá, está esta situación, me molesta, me siento incómodo, me siento incómoda, hay que hablarlo. Y hablarlo claramente, y si esto no se detiene, claramente se tiene que hacer una denuncia. Tenemos que ser conscientes que no porque sean amigos, porque sean familia, no podemos denunciarlos. Se puede denunciar. ¿Por qué? Porque están violentando tus derechos, están violentándote a ti, a tu persona, a tu integridad, y tienes que hacer la denuncia.
También existe la posibilidad de formar grupos de apoyo, por ejemplo, o desde luego acudir al ámbito terapéutico para ayudar a manejar este tipo de situaciones. Una de las personas que nos ha dado su testimonio, que fue víctima de acoso sexual, nos dice lo siguiente.
¿Qué le dirías tú a las personas que pudieran estar pasando una situación como la que tú viviste?
Que no se sientan culpables, porque el primer sentimiento que yo tuve después de esa conversación, me sentí culpable y empecé a analizar mi comportamiento, de decir, a lo mejor yo le di hincapié, ¿no?, a que este chico tuviera la iniciativa. Entonces creo que es bien importante, primero que nada, no sentirnos culpables y saber que esto no es una situación normal, que te acosen no es una situación normal. Que alguien te diga, oye, me gusta, si quiere insinuarte de esa manera, no es una situación normal si tú no la aceptas. Y externarlo, y decirlo, y enfrentar al acosador quizás, si es la oportunidad, y decirle que no está bien, que no te gusta, y que pare de hacerlo, o externarlo con alguien cercano a ti que sepas que te puede ayudar, o si ya sube un poquito de tono el acoso, donde ya es un hostigamiento más fuerte, externarlo con alguien para que pueda ayudarte, porque uno siempre cree que está sola y que estas cosas solamente te pasan a ti y que entonces está mal. En realidad no, le pasan a un montón de chicas alrededor, de en todos los entornos sociales, y es bueno externarlo para también darnos cuenta porque no estamos solas y que entre nosotras también nos podemos pues echar la mano y decir, y enfrentarnos, ¿no?, y cobijarnos un poco en ese sentido.
Ya lo habíamos comentado y me llama la atención poderosamente que una de las manifestaciones que puede llegar a presentar la víctima de acoso sexual son estos sentimientos de culpa. Recibes una agresión, pero además te sientes culpable.
Y en muchas ocasiones viene desde la familia. Muchas veces los mismos papás les pueden decir a la hija, a lo mejor tú tomaste por otro lado alguna situación o tú lo provocaste, y muchas veces también no tienen las herramientas necesarias para ver de qué manera apoyar. Muchas veces se cierran o muchas veces no saben de qué forma poder afrontar este tipo de situaciones. Entonces lo más adecuado es buscar una red de apoyo, en este caso asesoría psicológica, para que los ayuden a ver de qué manera se puede enfrentar este tipo de situación, sobre todo cuando viene el acoso de parte de algún familiar, y sobre todo un familiar de confianza, de quien no esperabas que fuera a llegar a cometer pues este tipo de conducta.
Claro, porque además hay una mezcla de sentimientos. Si es un familiar, se trata de alguien a quien quieres, a quien respetas, sí, pero que finalmente te está agrediendo también.
Sí, claro, porque no es lo mismo cuando vas en la calle o vas en el transporte público que un desconocido te moleste, cuando ya es una persona que es un ser querido que está cometiendo este delito, porque es un delito el acoso y el hostigamiento.
Y sería oportuno que se supiera también en el ámbito familiar que esto, claro, es un delito.
Claro.
Y que puede tener sus implicaciones legales. Sí. Alfonso Soto, de nuestro Radio Escuchas, dice, qué bueno que están en vivo de nuevo. Tuve un compañero que acosaba a las mujeres con la mirada muy lasciva, hasta que una amiga tuvo el valor de enfrentarlo y decirle, finalmente, decirlo a los demás para apoyarla. ¿Qué opinas de esta experiencia que nos comparte nuestro Radio Escucha?
Creo que muchas veces, cuando se trata solamente de miradas, no se le da el impacto que tendría que dársele, ¿no? En este caso, qué bueno que esta chica tuvo la decisión de decir, ¿sabes qué? Detente, no me agrada. ¿Por qué? Porque no porque sea una mirada tiene menos importancia a que alguien te toque.
Claro.
Sino que es la misma sensación de inseguridad, de sentirte violentada, vulnerable.
Porque finalmente la violencia se expresa de múltiples maneras.
Exacto.
Aunque no haya heridas, no haya sangre, nada evidente, finalmente el impacto está presente en la salud emocional de las personas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
El acoso callejero jamás es culpa de la víctima por vestirse o caminar donde quiera. Es culpa de quien no la sabe respetar.
Hoy estamos conociendo la cartilla para la prevención y el manejo adecuado del acoso y hostigamiento sexual. Y nos han acompañado a lo largo del programa las psicólogas Ana Laura Telles, Alicia Floricel Segoviano y Miriam Medina. Se ha comunicado el maestro Mosé, dice, realmente como hombre es muy difícil ser acosado por el sexo opuesto, en gran medida por los roles instituidos culturalmente. Lo frecuente es el acoso del mismo sexo. En una ocasión, en el transporte público, un señor de unos 45 años iba sentado a mi lado y comenzó a acosar a un chavo adolescente. Le decía leperadas, y de pronto un joven de aproximadamente 25 años lo pateó al momento de agredirlo verbalmente. Esa fue su respuesta. Y fue tan fuerte el golpe que el señor quedó seminoqueado en ese momento. Carlos también nos dice, todos los días en el transporte público, en la calle, en algunos comercios, en las casas, en todos sitios donde se encuentra mujer y hombre, he presenciado cómo desde micromachismos, aquello que parece no violentar y que sí lo hace, bajo las formas de interacción justificadas culturalmente, lo que nos dice nuestro radioescucha, de hombres hacia mujeres, actos violentos que estrangulan y hieren a la persona víctima con una mirada, un gesto, una palabra, un roce, hasta formas mucho más violentas que reciben las mujeres sin su consentimiento, lo pone en mayúsculas, es necesario frenarlo, es lo que nos dice nuestro radioescuchas. Además también, cuando se vive una situación de acoso sexual, valdría la pena también recibir un acompañamiento psicológico, por ejemplo, y ustedes tienen también la posibilidad de brindarlo a través del Colegio de Profesionales de la Psicología y la organización Red Ciudadana.
Así es. En la organización pueden acudir a asesoría psicológica y a un muy bajo costo, porque muchas veces las personas no pueden costear este tipo de ayuda y lo dejan como algo secundario cuando es algo principal. De hecho, para darles las herramientas para que después acudan, ahora sí, con las autoridades pertinentes, ya sintiéndose más hábiles a la hora de poder dirigirse a las autoridades. De hecho, si me permite, les puedo pasar los teléfonos. Es el domicilio es en Sierra Nevada 1046. Estamos antes del CUCS. Y el teléfono, los teléfonos son 3342-0261 y 3342-0262. Para que en un momento dado puedan acudir con nosotros para que les brindemos esa ayuda psicológica y darles las herramientas para enfrentar este tipo de situaciones.
Con gusto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, ya lo escucharon, ese teléfono de contacto.
Muchas
gracias. Y también es importante no dejarlo pasar, porque es muy importante acudir a este acompañamiento terapéutico y darle la importancia verdaderamente que tienen. También ustedes realizan trabajo con organizaciones, pueden acudir a empresas, a escuelas, para dar toda esta información.
Así es, tenemos, pues la idea es que esta cartilla se vaya conociendo más y más dentro de lo que es la población. Esta cartilla se puede adquirir de manera digital. Tenemos el documento, se los podemos enviar. Tenemos también nuestras redes sociales, lo que es Red Ciudadana AC en Facebook. Podemos ahí encontrar lo que es la cartilla. Y pues de alguna manera también existen programas, talleres, curso taller, conferencias acerca de esta problemática y sobre todo herramientas que se puedan obtener para que de esa manera se logre esta nueva cultura de respeto, ¿no?
En términos generales, ¿qué se aprende en estos talleres?
En estos talleres se aprende primero qué es acoso, que identifiquen qué es acoso, qué es hostigamiento sexual, y cuáles son las manifestaciones o cómo decir esto sí me está afectando, y también cuáles son las formas de poder defendernos de esta situación, desde ver cómo ser una persona asertiva, cómo tener una comunicación adecuada con aquella persona que sentimos que nos está agrediendo, cómo evidenciar incluso en el caso de que sea necesario hacer una demanda, cómo llegar a reestructurar esta denuncia de tal manera que tenga impacto. Aunque ciertamente todavía nos falta mucho en cuestión de aplicación de leyes, pero sí es importante que no porque no se apliquen, dejemos de denunciar. La denuncia, de alguna manera, la política, las instituciones, las hacemos todos y pues invitarlos a que se haga esta denuncia, ¿no?
Claro, ya decimos que la impunidad de alguna manera abre la puerta para que se sigan presentando o incluso sigan en escalada este tipo de manifestaciones. Se ha comunicado Sandra, nos dice una de nuestras escuchas. Recuerdo que yo llegué a los golpes pues a causa del acoso sexual cuando era joven y me sirvió mucho. Me dio mucha seguridad. Los acosadores nunca esperaban una respuesta como esta. Bueno, hay otras formas de responder también y es parte de las habilidades que les invitamos a desarrollar a través de estos talleres que el día de hoy hemos estado comentando en el programa.
Sí, claro. De hecho, esto corresponde a lo que se manifiesta mucho la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, de repente pasamos de ser la víctima a luego ser los que victimamos a otros. No se trata, pues, de llegar a la agresión, mas sin embargo sabemos que todo tiene un límite y que de repente el no tener las herramientas adecuadas, pues no nos va a permitir responder de una manera que todos aprendamos y que se genere pues un ambiente favorable.
Se ha comunicado otra persona, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja si fue víctima cuando el acoso pasó de un solo toqueteo hasta llegar a múltiples violaciones por parte de un familiar de él? Y bueno, le vamos a proporcionar el teléfono del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. Es el 1199-3641, 1199-3641 o el 1199-3642, Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. También pueden acudir con ustedes ante una situación como la que nos plantea nuestra radioescucha.
Sí, claro, estamos a sus órdenes en las instalaciones de Red Ciudadana y ahí contamos con practicantes, con prestadores de servicio también y con profesionales. Ya de acuerdo a la necesidad que se esté presentando, pues se les ofrecerá las distintas opciones que tenemos. Incluso en el caso de ser talleres, también se pueden dar en ámbitos escolares, en empresas, en cualquier grupo que ustedes, incluso si es un grupo de vecinos y quieren capacitarse en esto y dotar de herramientas, pues estamos a sus órdenes.
Claro, incluso puede ser el pretexto para la unión vecinal y para poder empezar a resolver problemáticas comunes. Pues muchas gracias por venir al programa. La forma más fácil de identificarlos es a través del Facebook.
Así es.
En Red Ciudadana AC.
Red Ciudadana AC.
Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Gracias por venir a transmitir a través de la radio esta información tan valiosa e importante.
Gracias a ustedes.
A todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.